go 5, 6, 7, 8, 9. I'll hold back. Oh, don't invite me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. Volvemos una vez más a nuestros lunes literarios, o el día que sea, si es que nos escuchas en podcast. El programa de hoy será muy especial, pues tendremos la oportunidad de hablar con Jesús Alonso, coautor de Villaspino, Cruce de Caminos, y con Juan Gómez Jurado, que acaba de presentar su última novela, El paciente. Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en internet, y mandar vuestras ideas y preguntas a través de nuestro Twitter, StarbucksUMH. Soy Bea Lara y junto a mí, Gine Toral y Cristina Coll. ¡Comenzamos! Y comenzamos el programa de hoy hablando con Jesús Alonso, que es coautor de Villaspino, Cruce de Caminos, junto a otros autores de la talla de Antonio Bazalo, Xavier Carrascosa, Kela Carrasco, Adman Charles, Maite González, Josué Ramos y José Ibarz. Es una historia en la que el terror y la brutalidad humana se entremezclan en un escenario en principio apacible, tan apacible como puede ser un aislado pueblecito navarro, que en este caso se llama Villaspino. Los beneficios de esta obra son íntegramente destinados a la Fundación Arsis. Y bueno, la portada ha sido realizada, una portada preciosa, muy, muy bien hecha. Ha sido realizada por el ilustrador Néstor Allende, que ha trabajado en editoriales como DeLorean o La Pastilla Roja. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Bea.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí este lunes con nosotras en Starbucks UMH. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo se escribe una novela entre tantísimos autores? Porque debe ser complicado.
Bueno, pues sí que es verdad, sí, se escribe con mucha paciencia y con mucha sincronización entre todos y sobre todo con mucha transparencia. Es decir, lo que tienes que hacer es colocar a todo el mundo en su lugar y poder, pues digamos, toda la sinopsis, todo, marcarla muy bien desde el principio para que todos sepan por dónde se tienen que mover y que luego no se desmande la historia.
¿Y cómo se estructura una novela así? Porque, bueno, tengo entendido que está un poco estructurada como una serie.
En efecto, sí, sí. La idea que tuvimos al principio era, sí, pues como cualquier serie que puedas ver en la televisión, como cualquier temporada, hay capítulos, digamos, mitológicos, que son los que avanzan en la trama mediante las aportaciones, digamos, del resto de capítulos que han sido llevados por el resto de compañeros. Entonces, bueno, es eso. Por ejemplo, una de las cualidades que tiene es que puedes encontrarte personajes en el primer capítulo que luego te vas a encontrar más adelante en el sexto o en el séptimo, o actos que han hecho en el segundo capítulo se repiten en el octavo, etcétera, etcétera.
O sea que tenemos flashbacks, tenemos también saltos adelante, atrás en el tiempo, en el espacio. ¿Se hace complicada de seguir o crees que realmente el lector puede seguirla fácilmente?
A ver, yo creo que es sencillo. Sí que es cierto que al principio, en los primeros capítulos, nos van a dar muchas pinceladas del pueblo. Sí que es cierto que vamos a viajar, como has dicho, incluso al pasado, 30 años atrás, hay capítulos que están ambientados 30 años antes, porque es, digamos, la raíz de lo que sucede en el pueblo, o una de las raíces, en todo caso. Entonces, sí que al principio la propia trama nos va a llevar de un punto a otro del pueblo y de un punto a otro del tiempo, pero nos va dando las diversas piezas del puzzle, que serán las que luego montaremos para conseguir la visión al completo de qué es lo que ha sucedido en el pueblo.
Bueno, creo que mi compañera Gine tiene una pregunta para ti, Jesús.
Hola, muy buenas, Jesús. Hola, muy buenas. La novela tiene carácter benéfico. Todo lo recaudado va destinado a la Fundación Arsis. ¿A qué se dedican?
Bueno, es una fundación del entorno de Badalona y alrededores, en la provincia de Barcelona, que lo que hace es ayudar a gente pues desfavorecida. Por ejemplo, dan talleres gratuitos a niños, dan clases particulares, gente que está en el paro la ayudan mediante talleres también de reciclaje y de informativos. Entonces, bueno, es una asociación, una fundación muy a pie de calle, y por la experiencia que yo tengo con ellos, yo ya he trabajado con ellos, les he hecho aportaciones, sé que verdaderamente lo que se les está aportando lo están dando beneficio y está resultando ventajoso. Entonces, pues bueno, siempre quise plantearme algún tipo de proyecto así y surgió la posibilidad junto con el resto de compañeros de darle un sitio que además, como os comento, pues le da un buen uso a lo que se puede aportar, mucho o poco.
Una muy buena iniciativa.
¿Y cómo surgió esta iniciativa que nos comentas del libro? Bueno, porque me parece complicado que tantísimos autores se pongan de acuerdo en escribir una sola novela, teniendo en cuenta que muchas veces es verdad que la gente que escribe es un poco reacia a lo mejor a hacer este tipo de colaboraciones precisamente por la complicación y la coordinación que requieren.
Sí, pues la verdad es que yo me lo planteaba como un reto muy dificultoso. Es decir, si ya escribir a dos manos es difícil, te tienes que poner de acuerdo contigo mismo, a cuatro se multiplica por dos, no quería ni pensar lo que iba a hacer entre ocho personas. Pero la verdad es que he tenido mucha suerte. Es decir, algunos de los compañeros los conozco porque aquí en Barcelona, yo resido en Barcelona actualmente, nos juntamos un grupo de escritores cada tres, cuatro meses, con lo cual dos de estos compañeros ya vinieron de esta parte. Y luego también formo parte de una asociación que se llama SMATER, que es una asociación de escritores de terror de Madrid, y gracias a ellos puse un contacto pidiendo gente para el proyecto y se apuntaron el resto. Entonces, la verdad es que, como os comentaba, si tienes la idea clara, siempre y cuando luego les das libertad, porque una cosa que no se coartó fue la temática, es decir, lo que hicimos fue una primera ronda en la cual cada uno, conociendo de dónde salíamos y a dónde tenía que llegar el final del libro, cada uno presentaba un relato. Lo establecimos en tres partes. Cuando hubimos presentado cada uno un relato, el resto los leyeron, aprovechamos para corregir, todo este tipo pues de arreglos, porque bueno, siempre cuatro ojos van más que dos, y la verdad es que estuvimos arreglando todo, y ya una vez teníamos la visión, la única regla era que para la segunda tanda de relatos tenía que escribirse en base a lo que se había escrito en la primera, cogiendo personajes, cogiendo cosas que hubiesen sucedido, etcétera, etcétera. De forma que se va creando una telaraña en la cual, como comentaba, se van intrincando lo que son los capítulos.
Vaya, bastante laborioso y muy bien organizado. Y yo creo que a Chris le ha picado la curiosidad con la novela, ¿verdad?
Sí, la verdad es que me la has vendido. Entre el carácter benéfico y la historia, me llama mucho la atención. ¿Dónde puede conseguirse?
Bueno, ahora mismo está disponible, en un primer momento lo tenemos tanto en el portal de Amazon, tanto en su versión física como digital, y también lo tenemos en el App Store para la gente que quiera leer en los múltiples apps que hay por todas las casas, y próximamente estamos empezando a hablar con algunas librerías para distribuirlo también a nivel físico. Por ejemplo, pues ya vamos a tener contactos y en breve esperamos que se pueda encontrar en la librería Cigames, por ejemplo, de Barcelona, que es un referente de ciencia ficción, terror, etcétera. Pero sí que es cierto que en un primer momento pues hemos decidido, para que pueda llegar al mayor número de personas posibles interesadas, ponerlo en Amazon, que como sabemos es una distribución ya no solo estatal, sino mundial. Y bueno, ahora mismo la edición física tiene un coste de 9,39€ y la edición digital poquito más de 3€. Aparte, con la edición física estamos regalando la edición digital. Y como comentábamos, todos los beneficios son íntegros a Arsis.
Y además es un precio muy competitivo, teniendo en cuenta, pues, tal y como está el mercado editorial, está muy bien. Y además, como has dicho, con un fin benéfico. Pues muchas gracias, Jesús, por estar esta mañana con nosotros en Starbucks y muchísimos éxitos para este libro tan, tan curioso en su forma de escribirlo, con tantísimos autores y que seguro que desborda calidad por sus lomos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotras y otro saludo muy grande para vosotras. Hasta luego.
Chao.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández de Elche se solidariza con la campaña La Lucha de María, una niña ilicitana de 20 meses con una enfermedad congénita que necesita encontrar una médula compatible para continuar su particular lucha por la vida. Esta iniciativa, que comenzó el pasado mes de febrero y está integrada en la campaña Donación de Médula, cuenta con el respaldo de la Fundación Josep Carreras y el Centro de Transfusiones de Alicante.
Puedes colaborar con la Lucha de María el sábado 22 de marzo en el Centro de Congresos de Elche, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y para conocer más lugares y horarios para donar médula, pueden acceder al blog laluchademaria.wordpress.com o a la página de Facebook La Lucha de María.
Uno de los autores españoles contemporáneos más conocidos fuera de España sea Juan Gómez Jurado, y acaba de sacar a la luz su nueva novela, El paciente, una historia con un punto de partida escalofriante que pondrá al protagonista, el neurocirujano David Evans, contra la espalda y la pared. Tiene que elegir entre dejar morir a su próximo paciente en la sala de operaciones o dejar que su pequeña hija Julia muera a manos de un psicópata. Una historia que aún se complica más cuando se conoce que el paciente es nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Un thriller que os tendrá pegados a sus páginas hasta el final. Y con nosotros tenemos esta mañana a Juan Gómez Jurado al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Juan. Gracias por estar con nosotras.
Buenos días. Gracias a vosotras por invitarme.
Bueno, cuéntanos, ¿tú crees que la elección para el protagonista del paciente sería más sencilla si en lugar del presidente de los Estados Unidos estuviéramos hablando del presidente de España?
Sí, yo creo que hubiera sido todo mucho más complicado, ¿no? La verdad es que si hubiera ambientado la novela en España, me hubiera durado única y exclusivamente 2 páginas. Pero, o imaginaos que fuera el ministro de Educación y Cultura, por ejemplo.
Pues yo creo que un menos.
No pasábamos ni del prólogo. Pero bromas aparte, sí, es cierto que para ambientar una historia, para definir una historia y que esta saliese pues con toda la energía y toda la fuerza que debía tener el drama del paciente, lo más importante era tomar una cierta distancia, colocarla en un ambiente que no fuese el nuestro y a partir de ahí, bueno, pues que fuese ese punto de partida para poder contar la historia como la historia se merecía.
Y además es una historia que se te ocurrió de una forma muy curiosa, ¿verdad? De hecho, fue una improvisación total. Cuéntanos.
Bueno, es curioso, ¿no? Porque efectivamente hubo una vez que alguien me preguntó qué libro escribiría en el año 2009 si quisiese crear un bestseller, y yo casi me inventé sobre la marcha el argumento. No le di mayor importancia, pero luego con el paso del tiempo me di cuenta de que la historia me gustaba y de que había algo más, mucho más allá del argumento, algo que tenía que ver con la trama, una energía muy poderosa que, bueno, pues que me acabó cautivando y que lo acabé convirtiendo en este libro.
Muy muy curiosa y muy una historia, bueno, realmente tiene mucha fuerza.
Sí, es que de alguna forma el hecho de un padre intentando salvar a su hija contra viento y marea es algo que tiene mucha energía, que tiene mucho poder, que tiene mucha, bueno, pues sobre todo universalidad, ¿no? Tiene una capacidad de traspasar fronteras y de llegar a gente de todos los países con mucha energía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era también algo que tomé muy en cuenta, muy en consideración cuando estaba escribiendo el libro.
Bueno, esta novela es de la que más éxito ha tenido hasta la fecha, pero no es tu primera novela, ya que esa fue Espía de Dios, seguida de Contrato con Dios y El emblema del traidor, historias que te han valido apelativos como el Dan Brown español o el Ken Follett español. ¿A ti te gustan estas comparaciones o con qué autor preferirías ser comparado?
Pues, hombre, pues la verdad es que por preferiría comparar a otros conmigo, eso sí que sería divertido, pero no sé, creo que a mí me divierte mucho lo de Ken Follett. Incluso una vez se lo comenté, estábamos comiendo los dos a Madrid y le dije, oye, mira lo que ha dicho La Vanguardia y tal, y entonces se rió mucho, se echó para atrás en la mesa y me miró desde el otro lado del faisán que se estaba comiendo y me dice, voy a tener que tener mucho cuidado, no sé que me acaben llamando a mí el Gómez Jurado galés. y obviamente, bueno, pues los dos nos reímos mucho ante la tontería, ¿no? Porque es cierto que los periodistas a veces cometemos el error de etiquetar con demasiada sencillez a los autores o determinadas situaciones, pues porque nos resulta muy fácil, ¿no? Y nos retrotrae a determinadas experiencias o comparaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que el paso del tiempo al final hará que nos olvidemos de la etiqueta, que además a mis a mis lectores tampoco les gusta mucho, todo se ha dicho.
No, porque es verdad que recuerda un poco quizá a lo mejor esa literatura hecha con prisas, un poco solo para vender a veces. Y bueno, yo tengo que decir que yo que me he leído tus libros, para nada, no es literatura hecha con prisas. De hecho, tú mismo sueles decir que tú sueles escribir muy despacio y que eso como que un poco pone nerviosos a tus editores, ¿verdad?
Sí, claro. La leyenda del ladrón fueron 4 años. Esta solo ha sido 1 año y medio, pero aún así también estaban desesperados porque la sacaste cuanto antes. Y bueno, pues nada, que se aguanten. ¿Qué os voy a contar?
Bueno, y tú eres un grandísimo usuario de las redes sociales, de Twitter, como aquí nosotras en el programa, y las aprovechas muy bien para promocionar tus libros, como fue el caso de La leyenda del ladrón, en concreto, con el cual fuiste, bueno, desvelando pistas a tus seguidores de qué podía ir el siguiente libro. La gente se mordía las uñas en sus casas, pero bueno, también te ha dado alguna que otra anécdota curiosa, como por ejemplo aquella noche en la cual estuviste comentando que tenías al lado en la habitación del hotel unos bastante ruidosos, o aquel archiconocido caso, aquel archiconocido pique con Alejandro Sanz, que te retó a poner tus libros gratis en internet. Incluso algún usuario te animó a escribir un libro con el título La venganza de Alejandro. ¿Cuándo va a ver la luz ese segurísimo superventas?
La venganza de Alejandro, no es mal título. Pero de todas formas, ¿eso de Twitter qué es? Que yo no me he enterado muy bien, ¿no?
¿Qué es? Eso nos preguntamos todos. ¿Qué es Twitter?
Sí,
¿y por
no,
qué?
No. Yo todavía lo estoy intento descubrirlo cada día, y la verdad es que bueno, pues que es divertido poder estar en las redes sociales, participando, charlando, comentando, siendo parte de la conversación, ¿no? Es que al final es de lo que se trata. Las redes sociales pueden tener tantos usos como personas hay, y se pueden emplear de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? En mi caso, bueno, pues me gusta tanto participar de una forma activa como autor, como el hecho de poder comentar los libros y poder, bueno, pues estar o comentando las noticias, comentando la actualidad, y poder estar, pues eso, formando parte del zeitgeist y del signo de los tiempos, que es Twitter, ¿no?
Pues sí, además, y meterse con el ministro de Cultura, que es algo que nos gusta mucho en Twitter y que da muchos retweets, ¿eh? Bueno, y ahora en serio, la iniciativa Un Libro, Un Euro superó, yo creo, todas las expectativas. Es la iniciativa que surgió, para los oyentes que no la conozcan, a partir de este pique, precisamente con Alejandro Sanz. Y numerosos autores pues se han ido sumando. Juan Luis Galán Olmedo, por ejemplo, nuestro querido Adolfo Moreno, al que entrevistamos hace un mes, Gabriel Ródenas, Pepe Golubi, Jaime Rubio, Manel Loureiro. Y bueno, ¿tú crees que fue por hacerlo un poco un zas en toda la boca Alejandro Sanz en la respuesta del público, o realmente hay conciencia?
No, yo creo que sí hay conciencia. Creo que, aparte, bueno, pues siempre es divertido golpear a Alejandro, que es tremendamente... es como un pequeño puchimbol, el pobre.
Sí.
Pero bromas aparte, yo creo que de verdad hay una conciencia. Creo que, bueno, pues en este caso nuestro querido cantante estuvo tremendamente desafortunado, ha ido moderando un poco su postura, yo creo, porque bueno, pues el paso del tiempo y de la realidad también le ha tenido que hacer ver las cosas, ¿no? Y con respecto al público, pues yo creo que al final la gente lo que quiere es participar y trabajar con el sentido común, que es de lo que se trata, ¿no? Es que, por definición, una persona que lee libros es una persona que está dispuesta a escuchar y está dispuesta a participar. Es que creo que hay de absoluto cajón, ¿no? Por eso siempre digo que no se puede tratar a los consumidores de cultura como si fueran criminales o como si fueran, bueno, pues personas que nos están quitando el pan de la boca, porque es muy al contrario, son los que nos los están poniendo todos los días a los creadores, a los periodistas, que también, bueno, pues sabéis que ahora hay como una pelea con Google por si hay que pagar por enlazar los contenidos. Yo creo que al final habría que ser un poco más consciente de que bueno, de que la única forma de que todo esto funcione es que todos pongamos de nuestra parte.
Pues sí, eso es así, y yo creo que la gente poquito a poco, los editores, grandes empresas editoriales, periodísticas también, se irán dando cuenta de que realmente no hay que poner puertas, sino hacer calidad, y la gente pagará por esa calidad.
Hola, sí, muy buenas.
Y ponerlo sobre todo sencillo, que es lo más importante.
Exacto.
Hola, muy buenas, Juan, soy Gine Toral.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La leyenda del dragón alcanzó las 6 ediciones y superó los 100.000 lectores tan solo en España. ¿Tú también eres de los que cree que en España se lee poco?
No, yo estoy muy en desacuerdo con eso, todo lo contrario, me parece que en España se lee bastante más de lo que la gente cree. El problema es que, bueno, pues tenemos esa idea de que somos un país de incultos y de sálvame y de burros, y desde luego de todo eso no nos falta, pero tampoco nos falta de lo contrario. Tampoco nos falta gente inteligente que es capaz de hacer cosas, de plantear cosas, que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a leer, que está dispuesta a creer, que está dispuesta a pagar por los contenidos. Y precisamente es con esa gente con la que tenemos que trabajar. Y con el resto, pues simplemente esperar, ¿no? Porque poco a poco es un número que se tiene que ir reduciendo poco a, bueno, pues con el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que además tanto Internet como las redes sociales, como las nuevas tecnologías han incrementado enormemente y exponencialmente el número de gente que se acerca a los libros, que se acerca a la cultura, que la consume en cualquier parte. A mí me resulta prácticamente imposible cuando voy en el metro por las mañanas no ver a 10 o 12 personas en ese vagón leyendo un libro, y eso ya nos está indicando algo.
No. Y eso es así, es verdad que la gente, sobre todo en el transporte público, y creo que también es muy a causa del libro electrónico, ¿no? Algo que a nosotros aquí nos encanta en Starbucks, que precisamente es el e-book, que permite llevarte los libros que te dé la gana en un pequeño dispositivo que puedes llevar a todas partes y que no pesa. Cosa que, bueno, yo que tengo la edición del paciente que acaba de salir, además me la firmó Juan en Madrid cuando estuve la semana pasada, pesa. Un libro de esas características pesa, pero es muy cómodo de llevar en el Kindle. Yo creo que eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que también nos ayuda a fomentar esa lectura. ¿No te parece, Juan?
Sí, yo creo que al final una parte importante de la responsabilidad que tenemos como creadores y como parte fundamental y base del mercado editorial es ser consciente de que los formatos no transforman ni el mercado ni la experiencia lectora. Lo que único que importa en realidad son los contenidos y tenemos que estar ofreciéndoselos a la gente en el lugar donde la gente quiera consumirlos, nada más, ¿no? Creo que ese ludismo de repente de decir que el libro electrónico pues es algo que atenta contra la esencia de la literatura me parece una soberana tontería, ¿no? Porque sería lo mismo si nos hubiéramos puesto así, jamás hubiéramos pasado del papiro al tipo móvil. Entonces eso no, bueno, pues es tan sencillo como que ahora hay una nueva revolución, una revolución que tenemos que entender, que tenemos que asumir, y además que podemos hacerlo con libertad y aprovechándonos de todas sus ventajas, intentando minimizar las desventajas que inevitablemente existen, ¿no?
Y bueno, aparte, al hilo de este cambio en el modelo de negocio, tu artículo La piratería no existe ha influenciado e inspirado a mucha gente, entre ellos, a mí me lo confesó en su momento Adolfo Moreno, que entrevistamos hace un par de programas, bueno, y además sorprendió a muchos creadores y a mucha gente que no pensaba que gente como tú, creadores, escritores, gente que se dedica al mundo de la cultura, se opongan a estos modelos de negocio que en cierto modo están más muertos que vivos, ¿no? O que por lo menos están ya hay otros modelos alternativos que a la gente les parecen más atractivos. Y bueno, ¿por qué crees tú que cuesta tanto este cambio de mentalidad a la gente?
Pues es tan sencillo como porque lo alto de las cúpulas directivas hay gente que intuye su jubilación, entonces dirá que mientras para lo que le queda en el convento pues tiene que estar ahí. Intentará mantener lo que ha conocido siempre, ¿no? Pero luego vendrán los hijos y los nietos y la gente de otras generaciones que se dedicarán a hacer las cosas probablemente con una perspectiva distinta. Uh-huh. Todo es, al final es cuestión de resistencia al cambio natural, no es otra cosa. Entonces yo creo que tampoco es que haya maldad ni nada más allá de del hecho de que, bueno, pues que se ha convivido toda la, o sea, se ha vivido toda la vida de una forma, y ahora pues cuesta resistirse a ese cambio, a esa vuelta, ¿no?
Y bueno, hablando de ese cambio, ¿qué modelos de negocio alternativos y viables, por supuesto, porque los escritores tienen que comer, propondrías tú?
Yo creo que lo que se está haciendo ahora está funcionando tremendamente bien, es decir, el hecho de que el libro electrónico tenga plataformas de autopublicación, que se estén haciendo ya proyectos en crowdfunding, todas esas esos pequeños avances que se están dando ya están generando los primeros grandes éxitos, y ahora es cuestión de esperar. Yo no, tampoco creo que haya mucho más que lo que ya tenemos aquí, ¿no? Al final, en realidad, todo este negocio es bastante más sencillo de lo que parece. O sea, tú tienes a alguien, un señor que escribe un libro, otro señor que quiere comprarlo, y lo único que queda por resolver es el medio camino, ¿no? Es decir, cómo hacemos que este contenido llegue a esta persona de la forma, mejor forma posible, lo más rápido posible y lo más sencillo posible.
Esa apuesta por la sencillez se nota también porque te dedicas al periodismo y a la literatura a la vez. ¿Dirías que son mundos diferentes o por el contrario son similares?
Yo creo que tienen bastante poco que ver en lo que consiste tanto en la creación como en la como en los objetivos, ¿no? Lo único en lo que tiene que ver la novela y el periodismo, bueno, pues es de alguna forma que intentan transmitir algo, que intentan transmitir una verdad. En el caso del periodismo, bueno, pues intentan transmitir las verdades a través de los hechos. En el caso del periodismo, o sea, perdón, de la literatura, bueno, pues la verdad, o sea, una verdad un poquito, la verdad que el escritor entiende, pues intenta transmitir a través de la ficción o de, bueno, pues de esas pequeñas verdades juntas, pero que ninguna lo son en realidad, ¿no? Que esto al final es, por eso es ficción, ¿no? Un montón de mentiras se intentan acabar construyendo una verdad mucho más grande, cosa que en el periodismo no funcionaría, ¿no? Claro. Y en cuanto a la transmisión, pues bueno, pues también tienen tiempos totalmente distintos. Yo creo que en realidad están en las antípodas una cosa de la otra. Lo que sí es cierto es que cuando uno está en los dos lados de la balanza, bueno, pues le resulta más fácil comprender algunas cosas, ¿no?
Se planea llevar al cine tu última novela, El paciente. ¿Qué opinas de esta decisión? ¿Esperaste alguna vez ver tus historias en la gran pantalla?
Hombre, esperar, llevo esperando mucho tiempo, claro. Desde que era un niño, pero bueno, tampoco es eso. Pues no sé, desde que sueño con ser escritor, ¿no? Todo el mundo quiere que sus historias se acaben convirtiendo en películas porque es la forma de llegar a más gente, ¿no? Y porque es bonito y porque además si te gusta muchísimo el cine, como es mi caso, pues oye, es casi una obligación, ¿no? El querer verlo ahí, ¿no? Y bueno, pues mira, estamos trabajando en ello y a ver, como dice Aznar, estamos trabajando en ello y hemos estado hablando toda la noche y parte de la mañana. Y entonces, bueno, pues la cuestión es que bueno, pues que esperamos que salga lo mejor posible y lo antes posible, aunque ya sabes que con Hollywood esto es todo como muy complicado, ¿no? Entonces, lo que hoy es un proyectazo, mañana nos puede descarrilar en una cuestión de 24 horas, ¿no? Por eso prefiero no hacerme demasiadas ilusiones y no creérmelo demasiado todavía, por lo menos.
Pues esperemos que sí que salga adelante esa película, tenemos muchas ganas de verla. Y bueno, Juan, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, un grandísimo saludo a Madrid. Y nosotras nos despedimos aquí. Volvemos el día 24 de marzo con un nuevo programa. Y bueno, que me meten la sintonía. Y bueno, pasad una muy buena semana. Five, six, seven, eight, nine. Once in Germany, someone said nine. I'm a sister, I'll populate it with nine.